Desahógate, 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 RD. Desahógate, 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 RD.
Ves una injusticia y la quieres denunciar. Desahógate, RD, te queremos escuchar. Si de la justicia te sientes desamparado, desahógate, RD, será tu mejor aliado.
República Dominicana, buenas tardes a todos los que están sintonizando Desahógate RD, programa radial, interactivo, político, social y comunitario, que dispone siempre de esta hermosa cabina para que ustedes, nuestros radioescuchas, se mantengan conectados con nosotros. Síguenos a través de solfm.com, 2 horas en vivo, además de seguirnos por nuestras redes sociales, RD rayita abajo Desahógate. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, pueden llamarnos al teléfono de cabina 809-540-1065 y desde los Estados Unidos por el 1833-610-1065. Nuestra gente de Santiago puede conectar por la 92.1, el sur por la 106.7, Samaná por la 88.5 y el este por la 94.7. Señores, hoy tenemos, como siempre, nuestro Desahógate, pero con nuestro Sherry's Production de Latina 809. El Sherry's Production de Latina 809 siempre está conectado con los dominicanos y dominicanas que viven en Europa para que nos pueda decir qué está pasando con nuestra gente. Además, hoy contaremos con la presencia de una invitada amiga ya de este programa, con la doctora Ximena Almanzar, médico ortopeda. Con ella estaremos conversando cómo se acerca ya la Semana Mayor, qué podemos hacer para cuidar nuestros huesos en la Semana Mayor, entre otros temas de interés con relación a la salud. Tu consultorio financiero, no te puedes perder tu consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez, que siempre nos trae temas importantísimos económicos, y hoy nos trae un tema muy interesante para los dominicanos y dominicanas que estamos esperando con esta subida que tiene la tasa del dólar. Bueno, Jesús Geraldo Martínez nos trae un tema muy interesante: perspectivas positivas para el peso dominicano en el mes de abril, tema que no te puedes perder. Además, estaremos contestando todas esas preguntas que tienen nuestros radioescuchas para que Jesús Geraldo Martínez, que siempre saca de ese tiempo valioso para aconsejar a nuestros radioescuchas en temas económicos. También, señores, quiero dar las buenas tardes a mis compañeros que como siempre están tempranito aquí para tratarnos temas también importantísimos. Hoy quiero dar las buenas tardes a mi querido Vianelo Perdomo. Buenas tardes, Vianelo.
Saludos, Grisel. Gracias.
Buenas tardes a José Alfredo Guerrero Bautista.
Saludos, Grisel.
Que tiene tema importantísimo para nosotros en el día de hoy. Quiero dar las buenas tardes también a mi querido Jesús Geraldo Martínez, que más adelante se une a nosotros. Y buenas tardes también, un saludo muy especial a nuestro control máster, a Romer. Y un saludo muy especial al señor Adrián, que siempre lo está acompañando. Mi nombre es Grisel Sánchez y quiero antes, Vianelo, antes de entrar con el Sherry's Production, nuestra gente de Laguna Prieta me contactaron antes de ayer, la Asociación La Nueva Esperanza de Laguna Prieta, nuestro amigo Emilio, un saludo muy especial para todos ustedes allá. Y están, me gustaría, Romer, que me pusieran el video, que voy a hacer un breve comentario, esta denuncia que nos envían la gente de Laguna Prieta, con relación a unas vacas que andan comiéndose las pitahayas, la yuca, los o sea, todo lo que significa rubros, se lo están comiendo. Y lamentablemente ellos hacen un llamado a las personas y a los ganaderos del jaguar, que también tienen animales que andan suelto, acabando con todos los animales. No tienen la culpa, porque los animales son irracionales y no saben que eso le está haciendo daño a los dueños, ¿verdad? Uh-huh. Ellos, donde quiera que hay comida, pues ellos tienen que ir a comer, porque se supone que deben ir a comer. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de estas personas? Los animales siempre se sacan en la mañana a tomar agua, a comer su hierba y su cosa. Imagínate tú, si no le dan ese beneficio a ellos, ellos tienen que buscársela como quiera. Pero ¿qué pasa con esto, Vianelo? En la Autovía del Este, usted sabe que cuando fuimos a Laguna Prieta, eso está cerca de la Cueva de las Maravillas, ellos denuncian que una persona que trabaja en la Cueva de las Maravillas, según ellos, es dueño también de unas vacas que están haciendo también daños a los agricultores que siembran sus rubros con mucho esfuerzo. Y también dicen que hay dos ganaderos también del Jaguar que esos animales no le están prestando atención. Y estos animales pueden causar en la Autovía del Este accidentes. Ustedes saben que la Autovía del Este es muy concurrida y ahí se pueden provocar accidentes donde van familias, personas que van a trabajar, turistas y demás. Entonces le hacemos un llamado a esas personas, esos ganaderos del Jaguar, y a la persona que trabaja supuestamente en la Cueva de la Maravilla, que también son dueños de estos animales, ¿no? Me gustaría, Romer, que me pasara los videitos brevemente,
video,
por favor.
Antes del video, Grisel, yo recuerdo en la década de los 70, ¿no?, que el entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer, creó la Comisión Agrícola y Ganadera. Dividían los terrenos productivos.
Bueno, ahí tenemos los videos. Mire, Vianelo, mire eso.
Es que
mire
eso no puede ser.
Mire
no
eso.
Puede ser.
Si y no son una ni dos, mire cuántas son.
Porque si no es una zona ganadera, ¿por qué tener esos animales así?
No, el problema es, Vianelo, que muchas personas, mire, comiendo que ya andan porque no tienen hambre. Entonces, ¿qué hacen los animales? Los ganaderos que tienen este tipo de animales, las vacas específicamente, usted sabe que eso siempre le hacen como un cuadro, ¿verdad?
Claro.
Donde ellas no pueden salir porque si los animales no los ponen en los sitios adecuados.
Un corral,
pues ellas salen a hacer. Entonces, esos animales, mire cómo es que andan, salen a comer y a tomar agua por la irresponsabilidad de esos ganaderos. Mire dónde están sembradas las pitahayas. Y ellas van y se las comen porque, imagínense, o sea, tienen hambre. Ahora bien, yo le hago también un llamado al Ministerio de Obras Públicas, específicamente a la Cominpol, y un llamado también a las alcaldías, que también tienen que ver con ese asunto de que la asociación, la Nueva Esperanza de Laguna Prieta, no pueden solo. Ahí entran también las autoridades para poner control y que no vayan estos animales a provocar accidentes en la Autovía del Este. Bueno, ahí está su denuncia a nuestra gente que nos mandó la información de Laguna Prieta. Bueno, vamos a entrar con el Sherry's Production de Latina 809.
Buenas tardes, Grisel Sánchez. Buenas tardes, ese gran equipo que se encuentra por ahí. Buenas tardes, Romer, y a todo ese equipo. Tengo mil disculpas porque incluso...
Ya nos hacías falta, Sherry.
Y es que venía... Oye, Grisel, tú no te imaginas lo que yo me pasé la semana pasada. Justamente cuando yo voy ya a coger el coche para venir para acá, el coche lo montó una grúa.
Anda, caramba. Igualito que aquí, Sherry. Igualitico que aquí.
Y pasé la noche entera buscando el coche. Bueno, aquí por lo menos se lo dan el mismo día si tú pagas la multa. Son 160 a 168 euros, pero tú te llevas tu coche y sin ningún problema y sin un arañazo, porque veo que en la República Dominicana, dichoso, tú se encuentras el coche.
No, se encuentra el coche, pero siempre hay un problema que lo chocaron por aquí, entonces nadie se hace responsable.
Sherry's, si el coche mío me lo chocan, me dan uno fácilmente, puedo reclamar uno nuevo.
Sherry's, entrando en una conversación contigo, que teníamos mucho que no conversábamos contigo. Tú sabes que mañana hay una marcha de la dominicanidad en Friusa, donde conviven y viven, o sea, viven muchos haitianos. Entonces me gustaría saber si allá están, cuál es la opinión que le tiene a usted de esta marcha por la dominicanidad mañana en Friusa. ¿Qué tú has escuchado? Si los dominicanos se han expresado.
Sí, mira, los dominicanos en su gran mayoría se han expresado. Es un mal que viene no solo en la República Dominicana. Aquí mismo tenemos una situación con la gente que llega del África y los que llegan de Marruecos. Ahora mismo hay una repartición están repartiendo los nenes, como le dicen ellos, los menores que acaban de llegar de Marruecos, que están desde los 12 años a los 18 años. Lo están repartiendo y hay comunidades autónomas que tienen que llevarse hasta 800 de estos jóvenes para su comunidad. Pero aquí por lo menos hay una coordinación en donde hay instituciones que los reciben y esas instituciones tienen comida, tiene de todo esas instituciones, hasta ponerlo a disposición a las autoridades. Y también si se van a quedar acá, pues por lo menos ellos se encargan de buscarle trabajo y es algo muy coordinado. Lo que vamos a llamarle la emigración en todos los países, más cuando tienen el país vecino con crisis, en todos los países hay emigración. Ahora, no es la emigración, sino es una emigración controlada, que esté controlada por las autoridades. Aquí ahora mismo hay una corriente que estamos esperando lo que está sucediendo en la República Dominicana y lo que va a suceder a partir de mañana, que un antes y un después, porque la gran mayoría de los dominicanos que estamos aquí tenemos nuestros familiares allí en la República Dominicana y es una incertidumbre, no solo en Fiusa, sino también en los barrios. Yo soy de un barrio, del Café de Herrera, y no se sabe si hay más haitianos o más dominicanos en esa zona, de todo tipo de personas, más en la delincuencia que se ha incrementado por eso. Entonces, estamos desde aquí apoyando y más los medios de comunicaciones, estamos apoyando a que esa marcha se dé pacíficamente y no que el gobierno se haga el caradura, el que no, el que mirar para otro lado, porque son responsabilidades del gobierno y más cuando dijo el presidente Luis Rodolfo Abinader que él tenía la solución para cómo acabar esa inmigración haitiana incontrolada que tiene la República Dominicana, que ya no es una inmigración, ya es una invasión lo que tenemos en la República Dominicana. Aquí una incertidumbre que hay en el sur, la gente del sur, que es la gran mayoría los que viven aquí, la gente del sur y la gente del este, hay una gran incertidumbre. Además, esto es algo que tenemos nosotros, que los españoles nos dicen a nosotros como que somos una misma isla y que tenemos que acogerlos a ellos. Y nos tienen también como que no tenemos la gran mayor seguridad en la República Dominicana para combatir la delincuencia que tenemos, empezando desde ahí.
Sheris, nos gustaría, bueno, ya tú hablaste de que sea una marcha de la dominicanidad donde no haya ningún tipo de inconveniente, porque eso nadie lo quiere, sino que sea una marcha pacífica, que no haya ningún tipo de conflicto, porque eso traería problemas mayores. Me gustaría, Sheris, que tú enviaras un mensaje con relación a lo de Friusa, porque me imagino que también tiene algunos otros temas, pero tú sabes que el tiempo en la radio, tú sabes muy bien que el tiempo en la radio es como el oro. Adelante.
Sí, mi mensaje más es para los dominicanos, especialmente los comunicadores, al que yo me puedo referir, a los comunicadores. Tenemos que apoyar que nuestro país no tenga esa mala imagen que se está dando en estos países desarrollados. Tenemos que apoyar eso. Y en otro orden, también quería decir que ha sido de muy mal gusto lo que se ha colado. La semana pasada tenía también una información de esto. Lo que se ha colado desde un alto dirigente del PRM, donde le envía un mensaje contradictorio a lo que antes de estar en el gobierno se le mandaba a los compañeros y por la cual estaba luchando. Yo quiero que ustedes escuchen este mensaje que se ha hecho viral por muchas de las redes sociales, especialmente por los grupos.
Adelante.
Yo pienso que el trabajo político hay que retribuirlo, pero nadie, solo pensando en dar empleo, construye un proyecto presidencial. Es en la sociedad que hay que impactar. Entonces, el que crea eso, que piense cuánto empleo dio Luis antes de llegar, o cuánto empleo dio Luis antes de llegar, o qué tiempo transcurrió entre que Hipólito fue ministro de Agricultura y presidente de la República, y Danilo se fue siete años, antes del gobierno. Esa lógica de los empleos es lo que ha producido un partido con las características lamentables que tiene el PRM y que tenemos que transformar. Esos son los criterios que hay que combatir. Y yo te estoy autorizando a que tú se lo digas a todos los compañeros eso.
Bueno, ya escucharon.
Bueno, está muy fuerte eso. Muy fuerte.
Pero antes, usted tiene que saber que antes era con los compañeros, especialmente con la diáspora, que se contaba. Y el porcentaje al que él alcanzó, lo alcanzó por la diáspora. Sin embargo, hoy nos dan las espaldas.
Bueno, Sherry.
Uno dicen que si era eso, pues ya usted sabe que tiene que buscarlo.
Sherry, nos gustaría conectar contigo el próximo sábado. Te queremos mucho. Gracias por esas informaciones tan importantes que siempre nos trae. Muchísimas gracias a nuestro querido Sherry's Production de Latina 809. Vamos a una pausa y luego regresamos.
Gracias, Grisel. Buenas tardes. Saludos, José Alfredo.
Saludos.
A Romer y Adrián al frente, los controles, Jesús Gerardo, que ya está por llegar. Parece que vamos a tener un fin de semana un poco agitado, esperamos que no, con eso que está de moda, que es el hoyo de Friusa. Friusa es una comunidad altamente productiva, muy ágil económicamente hablando. El hoyo de Friusa queda al fondo porque es como una extensión del poblado. Friusa se desarrolló a partir de finales de los 70, comienzos de los 80, y recordamos cuando Rafael Suberbí Bonilla era secretario de Turismo, que comenzaba el turismo en el 82 a florecer gracias a las iniciativas de la familia Rainieri y de la familia Jasuri, entre otras familias, que se instalaron en la zona. No sé hasta dónde sea verdad o mentira lo que dicen algunos dominicanos, de que en Friusa había más haitianos que dominicanos. Conocemos varias familias de haitianos, de origen haitiano, que tienen más de 40 años haciendo comercio y otras actividades económicas en esa zona. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, estuvo a medio de semana en Friusa con un equipo del gobierno. Allá quedó la viceministra para sectores vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandral Esteves. Varias reuniones esta semana. Particularmente creemos que el gobierno tiene el control de lo que está pasando allá. El alcalde o director del Distrito Municipal de Verón, Manolito Ramírez, ha estado haciendo una buena labor de contacto con los sectores de allá. 19 congregaciones evangélicas, 19 pastores, cuyo líder es el pastor que se llama Yalden, creo. La Fundación Sigle, que lideran Edwin Parison, quien fue cónsul de Haití en Barahona, y el padre Julín Acosta, ha llamado a la calma, a la paciencia. Los pastores evangélicos de la zona le han pedido a los habitantes de Friusa, el hoyo de Friusa, que si tienen alguna actividad este domingo, que se abstengan de hacerla, que no salgan de su casa, que se queden en su casa. Y así evitarían eventuales choques que pudieran producirse. Los organizadores de esa actividad se llaman Antigua Orden Dominicana. Nosotros particularmente somos contrarios a lo que son contra algo. Nos gusta lo que son a favor de. Porque la Antigua Orden Dominicana, sus dirigentes, desde que crearon eso hace unos años, se han declarado que anti-haitianos. Entonces, el que es anti algo es una situación muy, pero muy fuerte. Me gusta la gente que sean pro algo, pero no anti nada. Entonces, ojalá que lo que vaya a pasar en Friusa mañana, que se lleven de los pastores evangélicos, que no salgan a la calle, que se queden en su casa, que le suelten a Friusa, a la Antigua Orden Dominicana y a los comunicadores, muchos entre comillas, que dicen que están invitando a que vayan a Friusa. Bueno, señores, esta semana que está ahí en fin de semana, el Intran sorprendió en varias rutas del transporte con los operativos antidoping. 500 choferes fueron chequeados, 19 dieron positivo. Juan Ubiere dijo que ninguno eran de Fenatrano. Y Conatra pidió al Intran que haga público el listado de los que salieron positivos. La mayoría de los dirigentes de autotransporte emitieron su consideración, como William Pérez Figueredo, como Mario Díaz, como Juan Martín Santiago. Y la posición, por ejemplo, del presidente de la Unión Nacional de Empresas de Transporte, Reinaldo Pérez Moreno, es que esos operativos no sean simples operativos, porque parecería que es por hacer bulto, sino que se mantenga permanentemente el chequeo a las choferes. Finalmente cambiaron al director de DGC, se fue Francisco Osoria y entró un oficial policial que de lo que más capacidad tiene, que es Pascual Cruz Méndez, un excelente policía, ha hecho todos los cursos, todas las capacitaciones policiales, y ojalá que esta vez el orden, el tránsito, pueda hacerse una realidad.
Muchísimas gracias, Vianello, por sus comentarios tan atinados como todos los sábados. Seguimos con los comentarios de José Alfredo Bautista. José Alfredo Guerrero Bautista. Adelante.
Gracias, gracias.
Como dice Jesús, doctor Guerrero.
No, doctor, no. Comentando sobre el tema de Trump y las tarifas, estuve conversando con Grisel en la semana y me dijo que ese era un buen tema. Y efectivamente, así lo ves. Yo le hago una pregunta a usted, a mis colegas acá. ¿Cuánto paga de arancel un furgón que salga de Nueva York y que llegue a San Diego, California? Eso cruzando todos los Estados Unidos.
Eso no lo sé, pero me imagino que pagaría un dinerito.
¿Qué dice Janel?
$3,000, $4,000.
No pagan. Estados Unidos es una zona de libre comercio.
Sí, ok.
Fíjate, los tres estados que fundaron Estados Unidos, una de las cosas que hicieron cuando decidieron unirse y tener un gobierno federal, una de las cosas que pusieron en la Constitución incluso es que el gobierno federal ni ningún estado puede interferir en el comercio interestatal.
Interestatal.
Exacto, porque fíjate, en Estados Unidos, Texas no es como Elías Piña aquí. O sea, uh-huh. Texas es un estado que tiene un gobernador que es independiente. O sea, aquí los gobernadores los nombra el presidente Abinader. Allá son estados independientes. Que de hecho uh-huh. se unen y al estado federal, al gobierno federal, lo que hacen es le dicen, usted va a hacer esto, esto y esto. O sea, los poderes que se le dan al gobierno federal son pocos en Estados Unidos y son tácitos. O sea, es hacer estas cosas. Los demás poder y las demás cosas las hace el Estado. Por eso hoy, por ejemplo, cuando comentábamos la semana pasada de el Departamento de Educación que acaba de cerrar Trump, eso fue un invento del año 1970, o sea, porque la educación es algo estatal, o sea, lo hacen los Estados. Entonces, con el comercio interestatal no hay tarifa, no hay aranceles. Los aranceles son una retranca al desarrollo, tanto a nivel interno de los países como a nivel internacional. Y de hecho son una violación a un derecho fundamental que es el libre comercio. O sea, cuando tú haces el libre comercio internamente, yo te vendo algo y te pago, ¿no? O sea, nadie tiene derecho a poner una restricción a eso. Entonces eso se da internamente, pero también sirve para comercio internacional. El comercio internacional, en primer lugar, lo hacen las personas. El problema de nosotros es que cuando vemos los titulares en los periódicos, República Dominicana exporta tal cosa. República Dominicana no exporta nada. Estados Unidos no exporta nada. Exportan las personas, importan las personas. O sea, son transacciones bilaterales que deben ser completamente libres, sin el tema de los aranceles. Entonces, fíjense, para mí Trump lo entiende eso perfectamente. El problema de Trump con las tarifas es que la está usando de una manera como geopolítica. O sea, lo que pasa es que Trump tiene la percepción, y está demostrada también en los hechos, que es una economía mucho más abierta hacia los demás países que los países hacia Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Trump? No, espérate, te voy a amenazar con tarifa, y tiene entonces a Canadá y a México, lo tiene el salto de la pulga. Dice, te voy a poner un 25%, entonces habla con la presidenta de México y dice tal o tal cosa.
Y un 25% a lo que le compre combustible.
Sí. Entonces, él lo hace básicamente por un asunto de geopolítica. Él quiere que
sentarse en la mesa con ellos a negociar.
Y bilateral. Sí, una cosa importante, o sea, Trump cree en el bilateralismo. Fíjense que una de las cosas que acaba de hacer ahora es que a la OMC le dijo, no hay más dólares para ti. Lo mismo que le dijo a la OMS. O sea, Trump está en una guerra con los poderes globales. Los poderes globales que le hicieron la vida imposible durante su primer mandato y él está en eso, o sea, él está en negocios bilaterales. Entonces, como parte bilateral, es una cosa interesante. Se ataca a Trump por el tema de las tarifas, pero Trump está haciendo algo muy interesante por el comercio internacional, que es asumiendo la defensa del Golfo Pérsico. Uh-huh. O sea, los hutíes tienen ahí en Yemen parando el tránsito y bombardeando barcos. Tienen más de 3 años en eso. ¿Y Trump qué hizo? Bueno, le mandó la Marina y lleva para 2 semanas los bombarderos. Y está eliminando ese problema para que el tráfico fluya. O sea, que él está realmente en una situación de que Estados Unidos tenga más poder y de parte sobre todo bilateral, que es una cosa que debe entender el gobierno dominicano. El gobierno dominicano debe darse por enterado de esta situación y entonces tratar de irse primero a una negociación con Estados Unidos bilateral. Yo fuera el presidente Abinader y yo dijera, bueno, aquí nada, me voy a un tratado unilateral. O sea, yo dijera, no. Todo lo que viene de Estados Unidos, mi principal socio comercial, va a entrar con cero arancel, cero. O sea, no paga absolutamente nada. Y así entonces puede fluir el asunto. Porque una de las cosas que hace Trump es que los países necesitan más Estados Unidos que lo que ellos necesitan a nosotros. Entonces, yo soy partidario del libre comercio unilateral de parte de nosotros y así que debemos hacerlo.
O sea, ¿que Estados Unidos no pague?
Absolutamente nada. O sea, que no pague nada. Sino, ellos, de hecho, nosotros tenemos muchas concesiones con el tema de zona franca y muchas exportaciones. Fíjate que ya quitaron el tema de del azúcar. Pero el libre comercio es así. O sea, el libre comercio tiene que ser para naciones pequeñas como la nuestra, totalmente unilateral. O sea, estar abierto al comercio internacional.
¿Y qué tú piensas ya brevemente, porque ya tenemos aquí a la doctora Ximena Almanzar, con ese WhatsApp que se filtró con el periodista que pusieron por error? ¿Qué tú opinas de
eso? Bueno, el periodista fue poco ético, porque entonces él lo que hizo fue que cayó. Si tú caes en un grupo de seguridad, si tú caes en un grupo en el DNI...
Él se quedó brechando, fue.
No, entonces lo que hizo lo publicó. O sea, sí, que él ahí terrible. Publicó secreto de Estado. O sea, no fue un periodista ético. Y entonces eso es un error. Y se admitió quién fue. O sea, la persona admitió.
¿No tendrá eso consecuencias para ese
periodista?
No,
pero tampoco era un asunto muy detallado sobre la.
Sí, fue muy detallado. Fue muy detallado. Hasta manita así de Trump y una candelita.
Fue muy detallado. Y digo, y de hecho, lo que se filtró fue lo que le hizo a Yemen, que lo.
Exactamente. Atacó, o sea, y a los hutíes.
Pero una falta de ética del periodista.
Bueno. Los periodistas tienen que tener mucha ética. ¿Algún mensaje para la marcha de la dominicanidad?
Para adelante, vayan a Friusa, protesten, la dominicanidad está en peligro. Aquí estamos sometidos a una fusión forzada de hace muchos años y es hora de rescatar la dominicanidad.
Bueno, Romer, nos vamos a una pausa brevemente y entramos con la doctora Ximena Almanzar. Doctora Ximena Almanzar, médico, ortopeda y traumatóloga. Yo conversaba con Ximena el otro día y le decía a Ximena, yo me gustaría que tú vayas al programa para darle algunos consejos a muchas personas que se van para los resorts, se van para las playas, las piscinas, que se van a escalar alguna montaña, por ejemplo, el Pico Duarte, o que se van a cualquier lugar con sus hijos, con su abuelita, con sus padres, con sus tíos. Y me gustaría saber, Ximena, aparte de darte la buenas tardes, estás muy bella, muy preciosa.
Gracias.
Como siempre, ya está tu casa aquí.
Eso es cierto.
RCC, mira, tú no sales de
eso
aquí.
Eso es verdad. Eso decía yo ahorita, llegó rapidito.
Y me gustaría saber cuáles serían esos consejos, tú como médico ortopeda, que tú le podrías dar a muchos dominicanos y dominicanas que tienen ahora, ya planeado salir de Semana Santa, la Semana
Primero mayor. Que nada, gracias por la invitación. Y quiero empezar primero con los católicos. Aunque Exacto. tú me llamarás y te dirás, ¿por qué? Los católicos hacen el Via Crucis. Correcto. Y justamente ayer pasaron por casa. Y vi tacones, vi tenis duro. Sí. Entonces, mis amores, yo estoy de acuerdo con todo lo del Via Crucis y toda la Iglesia Católica porque ahí me formé. Pero igualito como usted va a hacer ejercicio para el Via Crucis es lo mismo. Tienen que ponerse una ropa cómoda, adecuada para ir a caminar. No es que se me van a poner una ropa bien pegada porque es algo de la Iglesia y se merece respeto. Pero también va con el calzado, con la hidratación. Porque si usted no está acostumbrado a hacer una larga caminata, eso a veces dura hasta 3 horas, 4 horas caminando porque salen alrededor de la comunidad. Entonces tienen que cuidarse porque muchos son personas mayores.
Sí.
Y esas personas mayores solamente están acostumbrados de ir a su casita y a la iglesia y regresar. Pero si no están acostumbrados a salir de ese entorno, ¿cómo terminan? O que le sube la presión, o que le duelen las piernitas, o le ponen un zapatito que es el que usa en la casa, o el que está acostumbrado a ponerse para ir bonito a la iglesia, sí, y no es el zapato adecuado para ir a caminar. Entonces es un llamado a ellos primero para cuidar a nuestro envejeciente y a toda esa persona que van y hacen el Vía Crucis, que por favor se me cuiden esa parte. A los demás, a los que vamos para la playa, a los que vamos a hacer actividad física en la playa, porque esa es la semana pues que nos vamos de vacaciones, que muchos lo toman de vacaciones. Ojo, jugar en la playa, cualquier deporte, no es lo mismo que jugarlo en la cancha de voleibol o en la cancha de básquet o a jugar frisbee. No es lo mismo jugar en asfalto, que es cemento, que jugarlo en la playa. ¿Por qué?
En la arena específicamente, que siempre ponen las...
Eso es correcto. Es mayor gasto energético, uh-huh, con un sol que está potente, que sabrá Dios si empiezan a partir de las 11 de la mañana, que desde las 10 y media, uh-huh, hasta las 4, 4 y media de la tarde, es un sol buenísimo que está, pero es dañino tanto para la piel, pero al mismo tiempo la deshidratación. Ahí viene el golpe de calor, que es el cuerpo que ya no tolera porque no lo estás hidratando y fácilmente cae hasta desmayado. Entonces tienen que tener cuenta la cantidad de tiempo que me duran bajo el sol haciendo un deporte. Se estira igual, se calienta igual, se hace todo igual. Aquellos que les gusta experimentar, entrar a la playa a nadar, volver y salir y hacer abdominales. Entran a la playa, vuelven y salen y hacen push-up. Vuelven a la playa, salen y hacen jumping jacks, que son los marineros. Eso es mayor todavía un gasto energético porque tú estás nadando y saliendo a hacer actividad física. Mujeres, para la playa no se utilizan tacones, ni alpargatas muy duras. Yo sé que son muy bellas, pero estar todo un día con unas alpargatas te va a lesionar no solo los tobillos, las rodillas y las caderas. Y se supone que si vamos a regresar el domingo, sea sin dolor, creo.
Correcto.
Yo creo que para volver el lunes otra vez, empezar una semana normal, no que me doble un tobillo, que me duelen ahora las rodillas, que no, doctora, yo nunca había ido a la laguna, es Dudú, creo que se llama, me tiré, uh-huh, y vengo con un hematoma en toda la espalda porque no me sé tirar, o que simplemente, doctora, a mí me dio con montar bicicleta, pero en mi vida yo había montado bicicleta y quise hacer una ruta de aquí a Punta Cana, como ya me pasó con un paciente que quiso experimentar con su familiar y terminó en una emergencia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro musculito, con nuestro hueso, porque sufren demasiado.
Y las personas, doctora, que llevan, por ejemplo, los niños, tú sabes que en los hoteles,
correcto,
siempre los niños hay que llevarlo a la piscina.
Y lo llevan al área de tobogán, de donde se lanzan.
Y no solamente al área de tobogán, sino que tú sabes que el área de la piscina, al echarle como cloro, se pone medio resbalosa.
Correcto.
Los niños tienen el pie un poquito plano y pueden resbalar fácilmente. ¿Qué tú les recomiendas a esas personas para el cuidado de los pies de los niños? ¿Qué deben ponerle?
Principalmente hay unas zapatillitas que se ponen que son para la playa, pero si usted no puede, porque ya sería un gasto adicional, entre con el niño usted, agarrándolo, no lo deje irse solo, porque ahí ya usted le da un poquito más de seguridad, esté pendiente al niño, porque no solo es la parte de que se ahogue, también es que el niño brinca tanto, salta tanto, y en la noche el niño se va a quejar de dolor en la planta de los pies y en la piernita, y usted no va a poder identificar si es de la línea de crecimiento, porque el niño está creciendo, o es porque el niño abusó todo el día de estar jugando. Por favor, sáquenlo, hidrátenlo, el agua de la piscina no lo hidrata, es usted sacándolo, dándole alimento cada 2 horas, cada 3 horas, y también al mismo tiempo por lo menos hidratándolo cada 30 minutos, porque un niño jugando y en la playa bajo el sol es una deshidratación por completo.
Se utiliza mucho que las personas, tanto los niños, que muchos padres irresponsables dejan a niños de, bueno, vamos a decir un niño todavía que no tiene, no ha cumplido los 18, es un niño, es un adolescente.
Uh-huh.
Pero yo he visto, por ejemplo, en los hoteles, jóvenes y adultos también que se tiran de cabeza a la piscina, que han habido muchas muertes con relación a jóvenes, adultos mayores y demás que se tiran en la piscina. ¿Qué podría provocar eso? No solamente una lesión craneal, sino...
Fracturas de los brazos, exacto, de las piernas, porque recordemos que las piscinas todavía ponen en los bordes pierdes, cuánto metro tiene de profundidad. Entonces, a veces el adulto se pone a inventar en piscina de los niños o viceversa, el niño me lo llevan para la piscina del adulto y entonces cuando el niño cae en la piscina, si no sabe nadar, vienen complicaciones porque muchas veces cuando caen, tocan fondo y pueden caer de cualquier manera y ahí vienen las lesiones. Y siempre lo digo, las lesiones acuáticas muchas veces son peores que las lesiones que son en tierra o son en asfalto, porque tú no sabes cómo tú caes al agua.
Y tirarse de como así, cuando, como
decimos, de cabeza en el tobogán.
No, como de narguita. O sea, que tú te tiras así. Muchas veces veo a los niños así, tirándose como de nalga.
No se supone que sea lo adecuado. Y eso lo hacen porque lo ven en el adulto. El adulto inventa mucho, se tira. O en su defecto se pone a hacer abdominales. Saca las piernas hacia afuera y como si estuviera sentado hacia adentro de la rodilla por la inversa. Sacan los pies y tiran el tronco hacia adentro y empiezan a hacer abdominales. Claro, está el niño que ve eso, intentará inventar lo mismo que está haciendo el adulto.
Mis compañeros tienen algunas preguntas para ti, Vianelo, José Alfredo.
¿Cómo se llama esa patada que tiran mucho cuando uno va a los ríos, que son la pancada?
Usted dice el fifla ese que hacen en el aire y caen.
Ah, yo lo he visto mucho, sí.
Es una patada que tiran.
Es como una patada, patada voladora.
Sí, yo sé lo que usted dice, pero no recuerdo a honestidad el nombre. Eso también inventan bastante. Mire, lo peor que es en la laguna cuando se me tiran. Usted no se imagina cómo se tiran y hacen moriquetas en el aire antes de caer. Y si no saben caer, caen de nalga muchas veces con los glúteos y la espalda. Y eso es un hematoma que hasta prácticamente yo he tenido paciente ingresado nada más evitando un trombo por esa línea.
Trampolín le dicen ese juego. Dando vuelta en el aire.
Ah, sí, que dan una vuelta en el aire.
Ah, usted dice el trampolín.
Y cae en la playa.
No, él dice un juego que tirándose patada.
Ahora sí, ya. Ese sí, ya lo entendí, ya sé cuál es.
Ximena, otra cosa también. Cuando las personas van, por ejemplo, al sur, donde hay ríos, se ha visto, yo lo he visto, personas que se arrastran en un tubo, que hay muchas piedras y también hay astillas. Uh-huh. ¿Qué recomendación tú le das a esas personas? Porque es bueno aquí en Desahógate RD nosotros, porque hay mucha gente que se mete a dos tragos y se le olvida que puede haber una estilla, que cuando tú te vas en el tubo, pues se usa el tubo de los vehículos, correcto, se llena, y tú te subes en él y el río, eso le da para allá.
Y los ríos son más peligrosos porque la corriente ahí es un peligro más que las piedras, y muchas veces se entran a los ríos descalzo, y donde los ríos no se supone que usted entre descalzo, porque ¿qué hay en el fondo de un río? Lo que hay es piedra, y tú no sabes si esa piedra tiene un filo, ay, tú no sí sabes si alguien tira una terrible botella. Entonces ahí vienen los problemas en el medio de la Semana Santa, y no tan solo en Semana Santa. Se supone que si usted va a un río, usted vaya con el calzado adecuado para ir al río.
Vitaminas, vamos a hablar de vitaminas. ¿Es correcto tomar, por ejemplo, vitaminas, llevarse sus vitaminas en la cuaresma, por ejemplo, vitamina D, vitamina C?
Ahí voy con los medicamentos.
¿Es correcto tomar vitaminas con ese sol tan fuerte que si hace algún daño colateral?
No, hay que continuar con sus medicamentos como usted estaba haciéndolo. Porque, ejemplo, si hay una persona que tiene un déficit y fue a su médico antes de toda la Semana Santa y le pusieron sus vitaminas, continúe con todo lo que le indicaron. Es como yo, ejemplo, yo te indico algo para el dolor. Si usted va a beber alcohol, no me mezcle con las pastillas, sí, por favor. Sus multivitamínicos continúenlo, sus proteínas continúenlo. Todo lo que usted estaba haciendo, la vida sigue normal. Yo siempre digo, el que resucitó fue Jesucristo. No fuimos nosotros, no vamos a resucitar. Hasta ahora no ha habido el primero y el día que lo haga, pues entonces tengo que retractarme y decir otra cosa. Entonces usted tiene...
Lázaro también.
Exacto, pero hasta ahora donde tenemos es Papito Dios, que fue el único que el tercer día resucitó. Entonces usted no va a resucitar. Si usted tiene un tratamiento, sí, y usted quiere darse una copita de vino, es tan sencillo tratar de comunicarse con su médico y preguntarle, mire, yo quiero darme una copita de vino, tal pastilla, ¿cómo lo hago? Y el médico, yo sé que le va a explicar más fácil que a usted venga y abandone todo sin saber si ese medicamento se puede abandonar de cantazo, porque entonces me lo abandonan una semana y al lunes siguiente quieren empezar todo normal y no es así. Entonces, correcto, no me mezclen el alcohol con la pastilla. No es porque te va a hacer un daño en el momento, es que si hay un efecto colateral, hay un efecto secundario, no vamos a saber si fue la pastilla o fue el alcohol.
Doctora, otra cosa, hay personas, por ejemplo, que han tenido una fractura, pero, por ejemplo, yo me siento mejor y vamos a preparar el asunto de la semana mayor y ya yo estoy bien. Y esta persona agarra y se quita, muchas veces la gente se quita el...
Los yesos, que son las férulas, y los yesos que son blandos.
Lo que son blandos, exactamente.
Esos son lo que le llaman férula o en su defecto el yeso blanco.
Y como yo me siento bien, me voy a meter a la piscina, pero ¿qué pasa? Esa persona volvió y se fracturó esa misma pierna. ¿Cuáles consecuencias puede tener esa persona si vuelve de nuevo una fractura que no estaba todavía sana y vuelve de nuevo a una piscina? Y se la
es lastima. Probable que algo que no era quirúrgico, que era conservador, que se estaba tratando de manera con yeso para ir haciendo una secuencia de placas, radiografías, como le decimos nosotros, pierda esa fractura, pierda su línea, como digo yo, para que entonces esta va a estar un huesito quizás por un lado y otro, se desplaza. Al haber ese desplazamiento, probablemente algo que era conservador se convierte en quirúrgico. Entonces, no es recomendable, si usted tiene un inmovilizador, no lo moje, no diga, ay, pobrecito mi niño, que le pusieron un yeso y va para la piscina, se lo debo de quitar, voy a poner una muñequera. Una muñequera no hace la misma función, por decir un ejemplo, que un yeso colocado. Entonces, mejor vaya donde el médico, que existen material que son a prueba de agua, que se le puede cambiar y colocar el yeso de la manera adecuada. Pero cuando tenemos fracturas que tratamos de evitar ese desplazamiento y se quite ese yeso, casi seguro que se desplaza.
Y no engañar al médico, porque a veces, no, que yo no fui a la piscina, fue que no sé qué fue lo que
me
pasó.
Uno se da cuenta, porque cuando uno quita inclusive el yeso, uno lo quita, uno se da cuenta que ese yeso fue totalmente mojado. Ellos no lo engañan a uno. Ellos tratan de decirle, pero al final terminan diciendo, sí, doctora, fue que mojamos el yeso. Yo tuve una niña así, inclusive, fractura de antebrazo, le pusimos su yeso, todo bien, la niña competía en natación. La niña se sentía muy bien y ella decidió cuando se le bajó el yeso, primero un yeso alto, después se le bajó debajo del codo, y la madre la llevó. La niña se le mojó y
doctora,
tuvimos que entrar a quirófano.
Grisel la invitó para que dé consejos de Semana Santa. Un amigo tiene 2 años que no viaja. Va para Estados Unidos a pasar Semana Santa.
¿A Estados Unidos a qué parte?
Él va a Boston y a Albany. Su consejo.
Un amigo es él mismo.
Ah, ok.
Pianelo que va a...
Pianelo, lo primero es que personas... No importa la edad de la persona. Para mí lo primero es ir con un buen calzado. Eso es lo primero. Y no un buen calzado, no estoy hablando de caro. Yo estoy hablando de un zapato amortiguado. Yo estoy hablando de un zapato que tenga una memoria, que usted pueda sentirse totalmente estable en su tobillo para que le pueda dar conformidad y la rodilla no sufra ni las caderas. Eso es lo primero que yo digo, que si usted se decide ir a caminar, ejemplo, New York entero, usted tenga que tener un buen calzado y una ropa adecuada, porque los jeans, los mahones, no son para caminar cuadras y cuadras. Hay que ponerse una ropa adecuada para usted caminar.
Yo te oigo, Benelo. No se vaya con esos zapatos que usted tiene, de que por estar haciendo cosas, usted se pone unos tenis adecuados. Bueno, que estuve conversando con Jesús Geraldo el sábado, que Jesús Geraldo estaba pisando araña, y Jesús Geraldo me dice que qué cómodos esos zapatos, porque se puede desplazar sin sentir ningún tipo de cansancio. O sea, tanto los hombres como las mujeres, para hacer algún tipo de actividad, ya sea trabajar, caminar, el zapato adecuado no es el zapato más lindo que tú ves, sino el zapato que realmente tú te sientas cómodo, dependiendo la actividad física que tú vayas a realizar.
Es que eso va a depender. Ejemplo, usted va a trabajar y todos los días le toca ir en tacones. Yo le digo a las pacientes, principalmente, claro, está la femenina, si hoy se puso un taco fino, póngase un taquito más cuadrado, el otro día una plataforma. Trate de hacer cambios para que el cerebro no se adapte uno solo y llegue el momento de me va a tener una lesión de la rodilla probablemente o en su defecto de la columna lumbar. Si usted va a ir para el supermercado y va a ir a caminar, después va a ir para el banco, después tiene que hacer otra diligencia, se ponga el zapato más duro, porque cuando usted llega al final de la noche, que quizá va a ir a una cena, usted va a sentir un cansancio en su tren inferior, que le va a decir que lo que quiere ponerse es una chancleta para poder ir a la actividad. Entonces ahí va el rejuego entre los zapatos, y los hombres, siempre lo digo, se compran un zapato para una boda y se lo ponen el mismo día de la boda.
¿Cuántos días antes hay que ponerse un zapato?
Por lo menos una semana antes, probablemente.
Para que vaya aflojando.
Exacto, y se lo ponen, aunque sea para ir por el supermercado, lindo se ven con un jean y una camisita, y se ponen los zapatos y lo van flojando. Pero ese hombre que se puso el zapato ese mismo día, y es un zapato tipo italiano, duro, al día siguiente o termina con un neuroma de Morton, que es una inflamación de uno de los nervios en el pie, que es el tercer espacio, o en su defecto terminan con una fascitis plantar. Y el hombre al principio dice, eso no es nada. Cuando pasa una semana que eso ya no puede caminar, ahí es que entonces el hombre dice, tengo que ir al médico.
La doctora comenzó su comentario hoy hablando del Vía Cruz y los católicos. Son 21 estaciones.
Sí.
Y ayer en mi barrio, por ejemplo.
No, en mi casa pasaron ayer, y de verdad.
Yo vi unas damas y unos caballeros que parecía un desfile de moda.
No, así mismo fue que lo vi. Así mismo, por eso lo traje a colación.
Los hombres con zapatos duros y mujeres con tacos.
Porque eso es para ir en tenis, ir cómodo, para tú estar viviendo. Porque la experiencia, porque se supone que ya cuando tú terminas la 21, se supone que tú estés normal, no que tú estés adolorido. Y hay algunos que no la terminan.
O también, doctor, usted se va a la iglesia con sus tacos, en el carro usted agarra y se pone unos tenis.
Es correcto.
Para sentirse cómodo.
Es correcto. Igual que cuando vayan a hacer la vigilia, a veces, si usted tiene ya un problema de las rodillas, el estar arrodillado tanto tiempo le va a traer complicaciones al otro día. Entonces, papito Dios sabe lo que usted tiene y usted le ha pedido tanto que lo sane, pero usted no me puede ir a decir, no, es que yo voy a hacer una penitencia, yo voy a pedirle esto a Dios y me voy a arrodillar, cuando usted sabe perfectamente que no puede. Entonces, es más fácil que usted diga, me voy a quedar sentada o me voy a quedar parada, pero Diosito sabe cómo yo estoy. Pero no abusarme de esas articulaciones, porque al otro día usted va a terminar yendo a la emergencia.
Doctora, el teléfono suyo, las redes sociales, para que las personas que puedan conectar con usted puedan llamarle.
Yo estoy ubicada en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en el piso 5, suite 507, en el 809-692-0538. Y por orden de llegada, solamente los miércoles de 9 de la mañana a 12 del día, en el Centro Médico Escaño.
¿Sus redes sociales, doctora?
Dracia, DRAXIA.
¿Y el colágeno?
¿Dónde
lo podemos conseguir?
Igual, en el número 829-850-333.
Tipos de colágeno, porque ya nos vamos, porque ya nuestro querido consultor financiero Jesús Geraldo Martínez, que se ha hecho viral en las redes sociales, está ya esperándonos. ¿Cuál tipo de colágeno, doctora, que usted...?
Siempre tipo 1 y tipo 2 para mis articulaciones. Ya los demás son más para la parte estética, aunque ellos ahí tienen una partecita que van de acuerdo y no entre otros, pero la parte mía es 1 y 2.
Bueno, no es por nada, pero mi pelo, mire cómo está, señor. Ese colágeno me ha hecho crecer este pelo que... Dice Rommel, pero tú tienes ese pelo muy largo. Mi secreto es este colágeno grandioso que le compro a la doctora Ximena Almanzar. Doctora, muchísimas gracias,
gracias
por estar
a ustedes.
Con nosotros.
Gracias por la invitación. Siempre aquí, lo que necesiten, aquí estamos.
Usted de aquí, de RCC Media, porque usted siempre está con Hochi y en otros programas que siempre veo que la invitan a hablar de estos temas importantísimos, de los huesos, que es lo que nos soportan el
realmente
cuerpo.
Y los músculos, que es lo que mueven el hueso. Sin músculo no hay movimiento.
Así es. ¿Y sin hueso no hay?
Nada.
Absolutamente nada. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Y de verdad que muy atinado siempre sus comentarios y esos consejos para que las personas que vayan ahora a disfrutar de la Semana Mayor, que vayan, no a disfrutar, sino a reflexionar. Porque muchas personas entienden que la Semana Mayor es para tú volverte loco, date un humo.
El que no bebe, bebe. El que no maneja, maneja. El que nunca ha hecho nada de tirarse de una altura, se tira de una altura.
Exactamente.
Yo lo entiendo. Esa es la semana que todo el mundo quiere experimentar.
Entonces,
algo.
De allá, de hasta el mismo día he visto personas que han tenido que sacarlo para los hospitales, o sea, que van a buscarse un problema con su salud.
Eso es correcto.
Esos consejos prácticos que usted le está dando a nuestros radioescuchas son muy interesantes. Pero las personas inteligentes que nos escucharon hoy, tomen esos consejos para cuando usted se vaya desde el... Hay gente que se va desde el lunes o el fin de semana antes, los que pueden. Pero hay personas que se van, qué sé yo, el mismo jueves, que regresen bien, ¿verdad?
Eso es correcto.
Para que sus huesitos luego lo puedan mover el esqueleto y puedan ir a trabajar y puedan
hacer su vida cotidiana.
Exactamente,
normal.
Y puedan cumplir con todo lo de la ley, con todo lo que le corresponde al ser humano. Pues, doctora, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo
gracias,
fuerte.
Igual.
Nos vamos a una pausa y luego venimos con nuestro consultor financiero, Jesús Geraldo Martínez. Consultorio financiero con Jesús Geraldo Martínez. con un tema sumamente interesante que estoy loca ya para que comience este tema, perspectivas positivas para el peso dominicano en el mes de abril, además que estará contestando todas esas interrogantes que tienen ustedes nuestros radioescuchas, que son los protagonistas de que se haga posible que Desahógate RD esté de 5 a 7 de la noche. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Grisel. Buenas tardes, José Alfredo Vianello. Buenas tardes a todo el público que nos sigue por Sol 106.5 FM, por las redes sociales de Desahógate, de tu consultorio financiero de Sol 106, del grupo RCC Media, y a todas las personas que nos siguen desde diferentes latitudes del mundo.
Jesús, yo quisiera iniciar con una interrogante que tengo, porque veo mucho en las redes sociales mucha desinformación con relación a la tasa del dólar, que eso lo que hace es que pone muy nerviosos a los dominicanos y dominicanas que traen productos de otros países, personas que tienen sus negocios, de que supuestamente la tasa, he escuchado a muchos comunicadores diciendo eso, que la tasa del dólar en esta semana se va a meter al 70. Y muchas personas, tal vez, tú como economista que manejas estos temas económicos, me gustaría que tú nos arrojes un poquito de luz con esto, porque hay mucha desinformación y muchas personas muy preocupadas con relación a la tasa del dólar.
Sí, mira, Grisel, yo he visto algunos comentarios, también he visto comentarios de colegas que se alejan de los fundamentos económicos. Entonces, cuando tú te alejas de los fundamentos económicos, tú lo que creas es mucho más incertidumbre sobre una variable que se alimenta de la confianza y de la certidumbre que puedan dar las autoridades monetarias y financieras y el propio gobierno. Ahora, el tipo de cambio, y yo voy a hablar luego de las perspectivas que tiene el peso para el mes de abril, ¿de qué depende el tipo de cambio? Cuando yo doy mi clase de finanzas internacionales, de tesorería, y estoy explicando la interacción del mercado de divisas y del mercado de dinero, la clave es siempre, ahí tenemos que hablar del tipo de cambio, como un precio de un activo financiero, pero ¿de qué depende? Entonces yo le pregunto a los estudiantes míos de qué depende su valor, es decir, el valor de qué depende el valor de la moneda nuestra. Bien. Ahora, el mercado, el tipo de cambio depende de la interacción de dos mercados, del mercado de dinero, que es donde están todos los pesos, y del mercado de divisa, donde están los dólares. Entonces, en este caso, en el mercado de divisa, cuando yo lo estoy explicando a mis estudiantes, y voy a tratar de explicarlo de manera llana para que la gente lo entienda, es un mercado, a nivel del mercado de divisa, y luego voy a comparar lo que debe estar en equilibrio con el mercado de dinero, en el mercado de divisa, de la oferta y la demanda. Todos los productos dependen de la oferta y la demanda. Eso es lo que hace un mercado. Y eso es lo que se enseña en economía. Y cada vez que usted compra algo, usted está definiendo el precio. De ahí hay oferta y hay demanda. Yo siempre pongo el ejemplo de los limones. Empiezo de los limones porque yo consumo mucho limones. Todos los días yo bebo jugo de limón, yo consumo limón. Y yo compro durante el año el limón desde un peso y puedo llegarlo a comprar hasta 20 pesos durante el año. Es decir, ¿qué significa eso? Y yo a veces he pensado, bueno, me voy a comprar un freezer para cuando los limones tengan un peso, almacenar los limones, pero los limones se van a poner duros, entonces no voy a poder disfrutar los limones. Pero yo voy comprando limón a un peso, a dos pesos, a tres pesos, a cinco pesos, hasta 20 pesos. Y luego vuelvo a comprar el limón empieza a bajar nuevamente. ¿Y de qué depende el precio del limón? De la oferta y la demanda. Igual los plátanos, que todos los consumimos. En esta semana yo venía de Santiago y vi varias plataneras, y los plátanos, yo vi plátanos menos de 10 pesos. Y si Enrique no está escuchando de la Romana, que nos diga de allá a cómo están los plátanos. Sí. Entonces, en el supermercado, cuando veo el plátano está 21, está 19 pesos. Uh-huh. Pero igual también, cuando el limón está a peso en la platanera, en el supermercado lo tienen a 5 o lo tienen a 4. Correcto. Entonces, yo le digo a los estudiantes, entonces, si hay muchos limones, entonces, ¿qué pasa con el precio de los limones? Todos dicen a unísono, baja. Y si hay pocos limones, ¿qué pasa? Sube. El precio sube. Entonces, así le digo yo a mis estudiantes. Entonces, los estudiantes dicen, entonces, lo mismo pasa con el tipo de cambio. Entonces, estudiemos la oferta, la oferta de dólares. ¿Cuál es la oferta? ¿Cómo entran los dólares a la economía? A la economía le entran dólares. Primero, todo el mundo sabe por las remesas. 12 mil millones, alrededor de 1,000 millones por mes. para ponerlo de manera uniforme. Pero también tenemos turismo, que es la principal entrada, una de las principales entradas de divisa nuestra, que son otros 12 mil millones. Es decir, todos los turistas que vienen, aparte de la de los dominicanos que están mandando remesas, hay 24 mil millones. Pero también tenemos el tema de las exportaciones, exportaciones de manufactura local y manufactura de zona franca. Y ahí hay alrededor de otros 15 a 20 mil millones de dólares que entran en la economía. Y luego tenemos la inversión extranjera directa cuando vienen a poner hoteles, cuando entra dinero de inversión. Y entonces la oferta de dólares que entra a la economía dominicana son 45 mil millones de dólares en el año. Ahora, la oferta, esos dólares están circulando en la economía y no entran uniformemente en los meses, igual como los precios de los limones. Hay un mes que tiene más dólares, hay otros meses que tienen menos dólares, hay meses desde septiembre hasta febrero, como yo he señalado en el programa, hay mayor demanda de dólares, y entonces, pero hay menos oferta, y entonces ahí, como hay menos oferta, entonces el precio sube. Entonces, ¿cuál es la demanda de dólares? ¿Quiénes demandan dólares? Bueno, nosotros demandamos, la demanda de dólares alrededor del país son 30 mil millones. Demanda de decir, las importaciones de petróleo, importaciones de la propia zona franca, importaciones de todo, de combustible, todo. Es decir, cuando tú sumas las exportaciones y las importaciones, tú tienes que hay un superávit de 15 mil millones. Entonces, esos 15 mil millones, ¿cómo van a la economía? El gobierno compra dólares para pagar su deuda externa, sus compromisos en dólares. Bien, también el Banco Central, cuando hay mucho dólar en el mercado, también interviene el mercado de divisas, así mismo como vende divisas para mantener el tipo de cambio. Entonces el Banco Central también compra dólares y aumenta sus reservas internacionales. Bien, ahora, fíjense que eso se da en el mercado de divisas, la oferta y demanda. Entonces, si hay más dólares en un momento del mes, si hay menos dólares que lo de la demanda, entonces el tipo de cambio sube. Si hay más dólares, el tipo de cambio baja. Pero, sin embargo, eso no puede explicarse solamente con el mercado de divisas. Hay que ver qué está pasando en el mercado de dinero, porque cuando hay muchos pesos en la economía, ¿qué es lo que sucede? Que esos pesos van a buscar dólares y entonces le crean presión al tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Bueno, el Banco Central tiene muchos mecanismos, tiene varios mecanismos, instrumentos de política monetaria, como es la tasa de política monetaria y como la subasta. ¿Qué hace el Banco Central? Si el tipo de cambio va a la baja y no quiere que baje, compra dólares. Pero si el tipo de cambio se le está disparando, como en este caso, entonces el Banco Central lo que dice, ok, yo voy a vender dólares de divisa, voy a sacar peso, pero también voy a jugar con la subasta de peso de mis bonos y voy a sacar peso. En lo que va del año, ya el Banco Central ha retirado 47 mil millones de pesos del mercado de dinero de peso, que le va quitando presión al mercado de divisa, a los dólares. Pero también, en el 31 de este mes, el Banco Central tiene otra subasta de 50 mil millones de pesos. Y las tasas que se están pagando están entre un 11 a un 12%. ¿Qué significa eso? Que los bancos van a estar más dispuestos, en vez de ir a comprar al mercado de dólares. De hecho, los bancos comerciales controlan el 85% del mercado cambiario en la República Dominicana, que es muy distinto al pasado. Bien, entonces, los bancos, ¿qué hace? Están colocando dinero, entonces el Banco Central está sacando dinero. Entonces, eso le quita presión al tipo de cambio. Ahora, pero el tipo de cambio no solamente funciona con el mercado de divisas y el mercado de dinero. Hay otros elementos importantes, que es la certidumbre o incertidumbre. ¿Qué es certidumbre? Que yo tenga confianza en las autoridades monetarias y financieras, que yo tenga confianza en ese gobierno de turno. Bien, y también el entorno internacional, que no ha favorecido con esta política arancelaria que tiene el presidente, la nueva administración de Estados Unidos, y que tiene al mundo, bueno, que no se sabe lo que va a pasar. Entonces, cuando hay un incertidumbre, ¿qué la gente hace? A nivel mundial se refugia en dos monedas, en una moneda, en el dólar y en el oro. Y ustedes ven que el precio del oro está subiendo también. Entonces, ahí hay un elemento adicional que no teníamos anteriormente en los años anteriores. Es decir, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con el tipo de cambio? Bueno, el tipo de cambio que en marzo debió acotarse, y de hecho, de primicia le tengo, ya si ustedes ven las informaciones de esta última semana del mes de marzo, el tipo de cambio no siguió subiendo. Ustedes pueden ir a la página de Infodólar, donde ustedes pueden ver cómo se está ampliando el spread entre la compra y la venta. Entonces, ahora los bancos están bajándole 10 puntos al tipo de cambio en la compra están manteniendo 63.45, 63.35, 63.50. Los agentes de cambio que controlan apenas el 15% del mercado, o quizá un poco menos, lo tienen un poquito más amplio, ese spread. Pero el spread se está ampliando. El spread, porque primero, entonces, para que empiece a bajar el tipo de cambio, empiezan a comprar mucho más barato. Entonces, esta semana ha sido un buen indicador para predecir, para estimar lo que puede pasar en el mes de abril. En el mes de abril, ¿qué se da? Si el Banco Central, como he explicado, está sacando peso de la economía a través de su mecanismo, su instrumento de política monetaria, y ahora en el mes de abril se dan elementos importantes que deben conocer todas las personas, porque que para la toma de decisiones de lo que va a pasar en el tipo de cambio es, ¿qué se da en el mes de abril? Ya todas las importaciones del dinero que tomaron para diciembre, ya eso fue saldado, porque esas cartas de crédito son a 3 meses, y ya todo el que debía dólares de empresa, esos dólares lo pagó. Ahora, en abril se da un elemento importante, que todas las empresas, todo el mundo tenemos que pagar impuestos. Las empresas tienen que pagar el 27% a la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y qué significa eso? Que las empresas, la pequeña, la mediana, la grande, las empresas corporativas, las multinacionales, que compran dólares para importar, necesitan pesos para pagar los impuestos. Entonces ellos no van a comprar dólares para luego venderlo más barato. Entonces, en este mes de abril se va a sentir una menor demanda de dólares y mayor presión del peso, porque voy a demandar más peso para pagarle la DGI. Entonces, se va a dar un efecto donde tú tienes la oferta, que va a ser mayor, de mayor cantidad de dólares, pero una menor demanda de dólares. ¿Te ves? Y mayor demanda de peso. Entonces, eso va a crear que el peso dominicano en la próxima semana, escúchelo bien, se vaya a apreciar. Se aprecie. ¿Qué significa? Se fortalezca, dado de que va a haber menos presión sobre el tipo de cambio, combinado con una política monetaria bien asertiva del Banco Central de ir retirando el exceso de peso que hay en la economía, para no crearle un desequilibrio al mercado de divisas. Y eso combinado de que el gobierno, la semana antepasada, al final del mes de febrero, fue a los mercados internacionales y colocó alrededor de 3,000 millones de dólares de dólares en bonos que están en las reservas internacionales del Banco Central, que cuando el gobierno necesite los pesos, ¿qué es lo que va a hacer? Esa reserva la va a ir a vender al mercado. Entonces, eso le va a crear una mayor afluencia de dólares, y por tanto el tipo de cambio en el mes de abril, las proyecciones es que el peso se va a fortalecer con relación. Ahora, aquellos que están apostando contra el tipo de cambio, porque tienen que irse primero a los fundamentos, y por eso he querido explicar los fundamentos económicos, porque yo no me voy a entrar en una discusión con nadie si no conoce los fundamentos económicos. Los fundamentos económicos son, vamos a ver lo que está pasando en el mercado de divisas, entre la oferta y la demanda. Los fundamentos económicos, vamos a ver lo que está pasando en el mercado de dinero a nivel del exceso de peso. Pero también los fundamentos de certidumbre. Esta semana tuvimos un congreso donde el gobernador del Banco Central, el presidente, inversionistas internacionales, grandes empresarios, hablan de la buena estabilidad que hay en el país, del buen manejo del clima de negocio, de la buena macroeconomía que tiene el país. Entonces, hay algunos que apuestan, que el 2004, que quieren, no, es que son escenarios diferentes, que en el 82, es que son escenarios diferentes, señores. Es decir, usted no puede comparar el 2004, cuando quebraron 3 instituciones bancarias, con ahora en el 2025, cuando usted tiene un sistema financiero bien regulado, bien fortalecido, bien supervisado, con una solvencia de un 17%, donde no hay ninguna entidad bancaria que tenga problemas. Entonces, usted no puede comparar eso. Pero también no podemos comparar en el 2004, que habían algunas debilidades a nivel de la política fiscal y a nivel de las recaudaciones. Ahora mismo, podemos discutir el tema de la deuda, porque yo soy coherente, no critico el endeudamiento del gobierno, puedo criticar la calidad de ese endeudamiento, para qué se gastó, y puedo criticar la calidad del gasto público, es decir, que es donde el gobierno tiene que trabajar en mayor inversión en infraestructura de capital. Entonces, eso lo podemos discutir, pero no voy a criticar, porque todos los gobiernos se van endeudando gradualmente, y eso tú te vas endeudando en función de tu capacidad de endeudamiento, de tu capacidad de pago. Y si el Producto Interno Bruto ha estado creciendo, eso le permite al gobierno tener una mayor capacidad de pago. Eso es como cuando una persona que yo veo que critica, que el endeudamiento de la tarjeta de crédito ha aumentado. Sí, pero la morosidad general de la cartera es un 1, un 2%. Pero un 1 a nivel sistémico. Es decir, a pesar de que el endeudamiento de las tarjetas de crédito ha subido, las personas siguen pagando su tarjeta de crédito y así mismo el gobierno sigue pagando su deuda, entonces sus compromisos. Entonces, eso que están apostando a que se deteriore el tipo de cambio, a que el tipo de cambio se vaya a 65, a 70, óyeme, el que compre dólares caro se va a quedar caro, porque ahorita el Banco Central lo ha dicho claramente, el propio presidente lo ha dicho, no es una cuestión estacionar. Y cuando haya mayor oferta de dólares, el tipo de cambio, ¿qué va a hacer? Los bancos no se van a tragar todos esos dólares y van a dejar que el tipo de cambio flote a la baja. Entonces van, y a los bancos también, que controlan el 85% del mercado cambiario, de la oferta y demanda, porque a ellos que le venden los dólares y ellos son los que venden los dólares a los importadores, tampoco le conviene. ¿Por qué? Porque si el tipo de cambio, para que tengan una lógica, señores, de que por qué el tipo de cambio no se va a ir ni a 65 ni a 70 por uno, eso podría causar un terremoto en la República Dominicana, porque si el tipo de cambio se va, ¿qué es lo que va a pasar? Todo eso se va a ir a inflación, las personas van a perder poder adquisitivo de su dinero. Entonces, si van a perder poder adquisitivo de su dinero, ¿qué sucede? Que los préstamos no se van a pagar. Entonces, si los bancos que están haciendo utilidades con el tipo de cambio van a perder, porque entonces los créditos se le van a deteriorar, van a tener que hacer provisiones y entonces ya no van a tener ganancias. Donde tuviste ganancia por aquí, ahora va a tener pérdida porque los créditos no, y se va a deteriorar. Entonces, eso no va a pasar, señores. Primero, y ya lo he reiterado, por los fundamentos que son sólidos a nivel de la economía. Segundo, porque el mismo gobernador del 2004 que encontró el tipo de cambio del 59 y lo llevó a los 33, es el que está ahí. El mismo gobernador que en el 2020 que tuvo el tipo de cambio al 60 y después bajó al 55 y eso que pudo bajar hasta 50 por uno y lo retuvo ahí, es el que está ahí. Entonces, no apostemos contra los que lo han hecho bien y lo van a seguir haciendo bien. Entonces, aquellos que apuesten contra el tipo de cambio se van a quedar con sus expectativas. Aquellos que tengan premisas negativas sobre la economía, que piensan, y veo también que no se debería politizar el tipo de cambio, porque todos debemos apostar a la estabilidad, no a que en buen dominicano, que todo no... ¿qué?
No,
señores, sí. El político que apueste a que el país con J, óyeme, ese no es un político para votar, es decir, los políticos deben apostar a la estabilidad macroeconómica, que el país crezca y que la diferencia sean sus ofertas de política, que van a ser diferentes a nivel de política, no que el país entre en un estado de recesión. Ahora, ya he comunicado que el tipo de cambio el peso dominicano se va a apreciar, se va a fortalecer en el mes de abril. Si eso no pasa, ¿por qué no puede pasar? A pesar de que he señalado que los fundamentos económicos son sólidos. Bueno, es un tema también, como he dicho, del tema de la certidumbre. Si se siguen alimentando esas premisas negativas, hay una parte conductual que también se estudia en economía, que tú puedes tener todos los fundamentos económicos muy lindos. Pero si todo el mundo dice que nos vamos a tirar por ese hoyo,
por ese barranco,
entonces nos vamos a tirar por ese barranco. Y yo creo que ahí las autoridades están haciendo su trabajo. El Banco Central está haciendo su trabajo a nivel de su política monetaria, de retirar todos los excesos de peso de la economía a través de sus instrumentos de política monetaria. La oferta de dólares está ahí, el gobierno tiene dólares ahí. A nivel de los bonos que emitió, y yo entiendo que el tipo de cambio no se va a ir ni a 65 ni a 70, ¿cómo? Y si se fue, entonces el daño se lo está inculcando el propio gobierno, el propio Banco Central y el propio sistema bancario, porque al final ellos son los que van a sufrir la consecuencia de si permiten que el tipo de cambio se vaya al 65 o al 70 por uno. Es decir, lo vamos a sufrir todo, pero sí, es la reputación. Y no creo ni que el gobierno, ni que el Banco Central, ni que los bancos se van a jugar con su reputación al permitir que se le deslice el tipo de cambio más allá de los niveles que estamos viendo ahora. Y esperamos que conforme a los fundamentos económicos que he señalado, el tipo de cambio en el mes de abril empiece a ceder a nivel de la oferta y de la demanda, y el peso a fortalecerse, porque los empresarios van a necesitar pesos para ir a pagar la DGI y menos dólares porque ya sus facturas de importación, la economía entra en un estado ya más uniforme, de menos demanda, y van a demandar mucho menos dólares.
No, y además de eso, Jesús, como tú decías, que hay muchas personas, por ejemplo, que desinforman con relación a lo que tiene que ver con la tasa del dólar, y mucha gente que no lo entienden, empiezan incluso a guardar la mercancía para después venderla más cara.
Sí, pero...
O sea... No, por decirte algo, porque yo me muevo mucho con personas, por ejemplo, de los sectores de los barrios que tienen una incertidumbre, no una certidumbre, una incertidumbre porque tú sabes que lamentablemente las redes sociales, el Instagram específicamente, la gente lo ve y lo pasa y tú ves como el cuchicheo. O sea, ¿qué tú les recomiendas a estas personas con relación, o sea, más aplatanado, con relación a que no va a llegar a un 70 y que no tengan esa incertidumbre?
Bueno, es
con
lo
relación.
Que he tratado de explicar de manera llana acá en este segmento de tu consultorio financiero a esas personas que nos están escuchando, que no crean en esas premisas negativas del tipo de cambio, porque a nadie le conviene que el tipo de cambio siga subiendo, ni al gobierno, ni al Banco Central, ni a los propios bancos. Y que esto es una cuestión estacional y que en el mes de abril el tipo de cambio ya va a ceder, tiene que ceder obligatoriamente por una menor demanda, por mayor oferta y mayor demanda en pesos que requieren todas las empresas para pagar los impuestos. Y también de que el Banco Central está sacando el exceso de peso para no crearle presión al tipo de cambio. Entonces, a esas personas yo le digo, mira, el que tiene su dolarito que lo mantenga, pero el que vaya de que a convertir peso en dólares, yo no le recomiendo eso, porque si el tipo de cambio mañana se aprecia en un 5%, ya va a perder. Entonces yo mejor le recomiendo que coloque ese dinerito en un 8, en un 9, en un 10% en los bancos. Ahora mismo los bancos, a nivel de los depósitos digitales que usted tiene, varias instituciones que ya tienen depósitos digitales están ofreciendo 7.5, 8% a 30 días, 60 días. Póngalo ahí tranquilamente a un 8%, a un 7.75% a 60 días o a 90 días. Es decir, y si puede acceder a través de un puesto de bolsa, comprar un título de un 11 o de un 10.5 del Banco Central, entonces compres un título de eso o del Ministerio de Hacienda, si puede esperar más. Yo soy una persona que le apuesto al peso, creo en el peso, creo en las autoridades monetarias y financieras, creo en que se están haciendo las cosas correctas y que no debe haber temor con relación al tipo de cambio. Es mi posición en base a los fundamentos económicos. Cualquier discusión fuera de ahí, yo no entro en esa competencia porque yo no me voy a especular en base a la desinformación.
Así es. No sé si podemos recibir algunas llamaditas. Jesús,
claro, vámonos. Robert, creo, vámonos a un comercial y cuando regresemos vamos con los teléfonos para que las personas nos llamen y tengan sus inquietudes.
Vamos a pausa.
Bueno, y déjame decirte una cosa.
De verdad que sí.
Tengo un comentario en vivo que lo voy a poner.
Profesor, saludo, lo estoy escuchando por la radio. Excelente explicación sobre el tema del dólar. Para despejar dudas, hay personas que no manejan esos términos. Y entonces, muy buena explicación, profe. Un abrazo.
No, bueno, y decíamos Alfredo y yo que esa explicación del limón de Jesús Gerardo
me encantó.
Nos recordó a Juan Bosch, que sí, era muy práctico. No, todos los días a las 7 de la noche Bosch hablaba, era muy práctico.
En mis clases de economía y sobre todo cuando me toca hablar del tipo de cambio, lo explico así llano. Primero le explico a la persona en función de lo que el día a día y luego nos vamos a lo técnico, a los fundamentos técnico, en este caso los fundamentos económicos, porque a veces la persona, hay mucha gente desinformando, no, yo te informo en base a esto ahora y te lo muestro cómo es. Y eso es lo que va a pasar con el tipo de cambio. No sé si tenemos algunas preguntas. Grisel, ¿tú tenías algún comentario?
No, yo quería preguntarte, por ejemplo, esas personas que compran dólar para guardarlo,
sí,
que apuestan mucho a la desestabilización de la economía en ese sentido, yo creo que no son dominicanos, porque muchas veces el que vive en República Dominicana lo que quiere es estabilidad económica. Y esas personas, mira, tenemos una llamadita. Buenas tardes, desahógate.
Yo siempre estoy en sintonía con Desahógate.
Ay, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, bienvenido.
Ay, Enrique, tú siempre nos hace falta, siempre llámanos los sábados.
Todo el tiempo, siempre.
¿Y cómo?
Dime. Decirle al licenciado Eduardo Martínez, los plátanos aquí en La Romana, los precios varían. ya usted sabe que yo estoy en sintonía, ¿verdad?
Claro.
Sí. ¿Y a qué precio están los plátanos allá?
Le dije que los precios varían.
Ok.
Los pavos se consiguen a 30 en la guaguita, en la platanera.
Sí.
A 15, a 20.
Ah, pues tan caro para allá los plátanos, Enrique, porque yo te dije, que en esta semana yo vine de Santiago y vi unas cuantas plataneras ahí en el 9 y vi a plátano a 8 pesos. No me paré por el tapón.
Así es. Entonces tú dices que en los colmados está como, Enrique.
Se consiguen a 30.
Oh,
y
pero.
Tal como dije ahorita, en la platanera se consiguen a 15.
Exacto. Como dice 20. Jesús, esa es la técnica del limón.
Sí, vamos a otra llamada que tenemos.
De pueblo.
Así
tengo
es.
Que decirle la verdad, lo que es.
Gracias.
Si le digo mentira, lo que estoy tapando el sol con usted.
Gracias, Enrique.
Así es. Te queremos mucho, Enrique. Gracias. Buenas tardes, desahógate.
¡Enrique! ¡Es barato los plátanos!
Dionisio. Dionisio, tiene gripe, ¿cómo está?
Cállate la boca, Enrique. ¡Ay, Dios!
Tiene que cuidarse, Dionisio, esa
Dionisio,
gripe.
Dionisio, cuídese.
Anda. Dionisio, vuelve que nos llame. Buenas tardes, desahógate. Dionisio está gravísimo con esa gripe. Bueno que nos llame de nuevo.
Sí, que continúen llamando las personas que estaban llamando porque
sí,
a veces...
Habían varias llamadas.
Sí.
Te decía que Enrique aplicó la técnica del limón. Él dice que la plata... Ah, bueno, mira la llamadita por aquí. Buenas tardes, desahógate.
Gracias la preguntita. En los bancos, ¿a partir de qué monto cobran el recargo en una cuenta corriente?
No, fíjate que los bancos tienen diferentes productos de cuentas corrientes. Hay algunas que no pagan intereses, otras pagan intereses, y eso en función del balance mínimo. Si tú estás en el balance mínimo, los bancos no te cobran cargo por manejo de cuenta. Pero si está, eso es alguno, otros lo cobran normal también.
Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, le habla a su amigo Samuel Valdés de Higüey.
Samuel, un abrazo, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias a Dios aquí. Bajo lluvia, está lloviendo la tarde del sábado aquí en Higüey.
Qué bueno, adelante con tu pregunta.
Pero primero, quiero saludar a todo el equipo y de manera especial al pueblo dominicano.
Gracias.
Oye, los plátanos aquí en Higüey, en los colmados están a 30. Y en la platanera... uno lo consigue a 20, a 15, hasta 10 pesos, pero en los formados están a 30. Por lo menos coincidimos ahora el señor Enrique y yo.
Ah, pero qué bien.
Muy bien.
Estoy llamando para saludarlo y una vez más y siempre me mantengo en sintonía y siempre escuchando al profesor.
Jesús Gerardo Martínez.
Jesús Gerardo Martínez, después que yo lo escucho a él, yo he economizado mucho dinero, ya yo
ay,
hago...
¡Ay, qué bien!
Muchas gracias.
Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, Jesús, mira cómo tú has llegado a tantas personas. Buenas tardes, desahógate.
Hola, ¿cómo están ustedes? De Primitiva de la Romana.
¡Ay, la Romana! ¿Cómo estás, Primitiva?
Por lo menos viva y ya mirando la noche que está llegando, pero todavía lo podemos disfrutar de.
Así es. Sea.
De nada, un abrazo para usted, el señor Jesús y el pueblo dominicano. Saludo a mi compueblano, el señor Enrique, y a 22 y a todos los que están en sintonía. Bueno, yo diría que los plátanos, mi esposo, yo le pregunté que cómo lo compra en los super, me dice 23, son de buen tamaño, porque se influye el tamaño.
Sí.
Y para terminar, don Jesús, el limón usted lo puede comprar y exprimirlo, y guardar el líquido en la nevera o en el freezer y de ahí en cubito de eso de lado y usted lo saca y hace su jugo.
Ah, pues yo no sabía.
Muchas gracias,
eso.
Primitiva.
Se conserva bien.
Ay, yo no sabía gracias. Eso, gracias. Pero el jugo, gracias.
Tiene que exprimirlo porque si lo entra con el limón se daña.
Así es. Gracias por esa. Gracias, mi amor. Mira, está bien. Buenas tardes, desahógate.
Buenas tardes. De este lado, Freddy Lara. Un abrazo para el directo amigo Jesús Gerardo Martínez.
Hola, mi querido Freddy, un placer.
¿Cómo tú estás?
Todo bien.
Veo que estás arrasando tú. Leí tu artículo de Acento, el último, sobre la compra en plano. Excelentísimo artículo. Quizá uno de los mejores. Que tú escribes bueno, pero este fue un artículo mortal.
Sobre ese tema, yo creo que ha sido el mejor que Jesús Giraldo.
Yo tengo muy buen artículo. Fue el segundo artículo más leído en Acento en esta semana. Ahí están las estadísticas. Hoy, ahora mismo, está en el quinto lugar de los más leídos. Y lo que estoy es orientando a las personas que cuando vayan a firmar un contrato tengan bien claro las diferentes técnicas que utilizan los constructoras para aumentarles los precios. Y ahí lo que estoy alertando es que busquen abogados financieros, abogados economistas, asesores financieros para que le analicen el contrato y le dicen, ok, tu constructora puede poner todos los términos, pero ahora yo te voy a poner estos términos, y si la constructora se niega a poner términos equilibrados, entonces sácale los pies a constructora, porque ya de plano te está diciendo que te va a engañar.
¿Tiene algunas preguntas con relación a la tasa del dólar para Jesús?
Bueno, con respecto a la tasa del dólar, yo creo que esto es un problema de que hay gente que están a favor o en contra del país. La gente, para poner su dinero en dólar o en peso, ve las expectativas. Y es como si uno jugara a la lotería. Entonces uno se crea expectativa, hay una tendencia al alza, entonces voy a poner mis ahorros en pesos, lo voy a poner en dólar, pero no es nada de estar a favor o en contra del país. Los agentes económicos, no somos ángeles, buscamos maximizar el beneficio o minimizar el costo. Es tan simple como eso. Ese es el comentario. Además, llamé para felicitar a mi amigo Gerardo Martínez.
Gracias, Freddy. Un abrazo.
Gracias. Bueno, mira, Jesús, y tú sabes que este tema, yo que vivo monitoreando las redes sociales, está viral. O sea, tu tema de hoy está viral en todas las redes sociales. Buenas tardes. En todas las redes sociales. Y es importante cuando Jesús, por ejemplo, escribe o cuando Jesús aborda un tema, como dice Vianelo, que él es fiel admirador, porque dice Vianelo que se ha economizado un dinerito también y se ha organizado. De verdad, Jesús, que todas estos temas que tú abordas y estos consejos llegan a la gente. O sea, te lo han demostrado. Porque cuando tú tienes una duda, yo aprendí lo del limón, cuando tú tienes una duda y más con relación a la tasa del dólar, que eso pone a todo el mundo a temblar, a los empresarios de lo más grande hasta los más pequeños, desde las personas que tienen los colmados, gracias por esa excelente información que tú nos estás dando hoy. Buenas tardes, desahógate. Baja un poquito el volumen de tu radio, mi amor.
Ah, sí, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, mi vida, adelante.
Gracias por el programa, que siempre lo escucho. Si pueden hablar un poco de los fondos de inversión y fondos de inversión líquido, brevemente, así, qué tal y cuál sería la institución que presenta la mejor tasa. Gracias.
Bueno, sí, bueno, mira, los fondos de inversión son, hay administradoras de fondos de inversiones que se llaman AFI, y también los puestos de bolsa tienen fondos de inversión. Tenemos una pregunta, vamos primero a una llamada y después sigo.
Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, que vuelva a llamar.
Vuelvan a llamar, por favor, se cayó.
Entonces,
esa llamada.
Entonces, ¿eso qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión, hay fondos de inversiones que son públicos y privados, o abiertos o cerrados. Entonces, en el caso de los puestos de bolsa o de la AFI, la mayoría son algunos abiertos, donde ellos dicen, bueno, tengo un fondo de inversión de 300 millones o 1.000 millones que paga una tasa de rentabilidad y está compuesto por títulos del Banco Central, títulos del Ministerio de Hacienda, títulos de las EDES, esos son los subyacentes, y la persona compran participación de ese fondo de inversión. Entonces, ¿cómo compran participación? Invirtiendo en base al monto que es del fondo, y esa tasa de interés promedio del fondo es que se le paga. Ahora mismo en República Dominicana la mayoría de los fondos de inversión, los subyacentes, son básicamente títulos del Banco Central y títulos del Ministerio de Hacienda. Hay otros que ya se están abriendo fondos de inversión, que son fondos de inversión que tienen, vamos a suponer, tú puedes abrir un fondo de inversión inmobiliario, donde tú tienes un sinnúmero de propiedades que se rentan a través de diferentes medios. Eso genera un monto específico de rentabilidad, de dinero, y eso se paga a nivel de los intereses, para explicarlo de manera llana. Entonces, ese es el subyacente, y la persona puede decidir invertir en ese fondo. Hay diferentes tipos de fondos, es decir, de fondos líquidos, como ya yo le dije, el que son del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, de los títulos, o fondos que pueden tener un subyacente que es menos líquido, que pueden ser propiedades inmobiliarias que se rentan. ¿dónde usted va a decidir invertir? En el apetito de riesgo que usted tiene, porque si el fondo es líquido, siempre va a ser más favorable invertir ahí, porque a la hora de usted retirarse, ellos lo que pueden liquidar es parte de ese fondo, de esos títulos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, y pagarle a usted. En el caso, si es un fondo inmobiliario, inmediatamente no se vende una propiedad para pagarle a usted. Eso va a depender del apetito de riesgo que usted tenga, de la tasa de rentabilidad. Los fondos líquidos generalmente pagan una tasa de interés mucho menor que un fondo que es menos líquido, que sea inmobiliario.
¿Vamos a seguir tomando llamadita o nos vamos a una pausa,
Jesús? Vámonos, ok.
Vamos a seguir corrido.
Ok, entonces.
Ok, 809-540-165, que habían varias llamadas, pero...
Yo quisiera comentar algo, conectando con lo que dice Jesús Geraldo ahora, que todo lo que está diciendo Jesús Geraldo de los fondos de inversión son informaciones públicas. O sea, todo lo que es tasa de interés, todo lo que son los rendimientos de los fondos, están en los portales de la Superintendencia de Banco, Superintendencia de Valores y en el Banco Central. O sea, la información para saber cuánto usted puede ganar por su dinero es pública y es de fácil consulta. O sea, no se dejen engañar por los artistas del engaño.
No, y además a esa persona que llamó, siempre invertir en un fondo, en una institución que esté supervisada y regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores. Porque si alguien privado que lo puede hacer, usted no tiene la misma garantía que si es una institución que está supervisada por la Superintendencia de Valores. ¿Dónde usted se entera? En la página de la Superintendencia de Valores. Correctamente. Grisel, ¿qué te parece si entramos a las preguntas de los
Vamos de a aprovechar, seguidores? Sí, por el tiempo que tenemos, vamos a la primera pregunta, Jesús, que hay varias en el día de hoy, en la tarde de hoy. Dice la primera pregunta: saludos, yo solo tengo una consulta. Mi hermano debe en un banco y firmó un pagaré notarial. Él vive con mi mamá. La casa es de todos, pero es de mi madre. ¿Puede embargar la casa de mi madre y llevarse los mobiliarios de la casa por el hecho de que mi hermano vive ahí? ¿Qué se puede hacer para evitar esto? La deuda no es de mi madre, es de mi hermano.
Recuerden, claro que no. Y yo por eso traje un juez el año pasado, donde el juez dijo acá, me dijo, no, si usted no es responsable de esa deuda, no le pueden embargar ni el vehículo de esa persona, ni la casa de esa persona, si no es parte. Para eso debe agotarse un proceso judicial. Y en este caso específico, no pueden entrar ni a la casa de su mamá, porque usted le puede hacer un expediente por invadir la propiedad privada a esa persona. Es decir, la deuda de José Alfredo, es de José Alfredo, no es mía, aunque vivamos juntos. La deuda de mi papá, de mi mamá, hasta de mi esposa, es de es su responsabilidad de ella. Entonces, porque esa persona, ese hijo vive en la casa del papá, no pueden ni entrar ni lo pueden. Lo que es lamentable es que hay muchas empresas de cobro compulsivo, abogados y muchachos chantajeando, extorsionando, y eso hay que ponerle un límite. Por eso hay que recoger el proyecto el anteproyecto que dejó la ex senadora Raful para retomar ese proyecto. Y luego, y ponerle cota a estas amenazas que de manera deliberadas e ilegal hacen estas empresas de cobro compulsivo y algunos abogados que se pasan de la raya.
Jesús, ¿y si no respetan esto y embargan?
Bueno, si embargan, usted busca un abogado y le hace un proceso penal porque ya invadió la propiedad privada. Eso es robo. Eso es robo. Eso es simplemente, eso es robo. Y eso es penal. Usted va a la fiscalía y se querella. Y ya usted va a tener a favor eso porque la mamá suya fueron los bienes de ella. Es decir, no los bienes de él.
Es correcto.
Entonces, para que ustedes sepan. Pero que los abogados no te pueden extorsionar, chantajear esas empresas, pero ellos no pasan el límite. Okay. Ninguno, porque ellos saben que van a perder.
Ok. Tenemos la segunda pregunta. Dice, buenos días, señor Jesús Geraldo Martínez. Mi nombre es Juana Castro y le escribo en virtud de que hace apenas unos días me he enterado de que mi cuenta en el banco tal ha sido embargada sin previo aviso por la empresa de cobros Templaris, según la información que me han dado.
Bueno, en ese caso lo que debe ella acercarse a esa empresa que tú acabas de señalar de pedirle la documentación legal sobre la cual está embargando la cuenta en esa entidad bancaria y en función de eso ponerse de acuerdo. Yo entiendo que esa empresa no va a embargar una cuenta si no tiene algún título de deuda de un dinero que ya dejó de pagar. Entonces muchas personas creen que porque salieron después de los 4 años el dinero no se lo van a cobrar. Recuerden que en República Dominicana las deudas no vencen. Prescriben a los 20 años y los intereses prescriben a los 3 años, sino siempre y cuando no se lo estén cobrando, porque mientras te estén cobrando una deuda, el dinero sigue vigente de que tú debes, y el dinero y el interés y la mora sigue corriendo, bien, mientras te lo estén cobrando. Ahora, si no te lo están cobrando, entonces ahí tienen una prescripción los intereses de 3 años y el capital de 20 años, y cualquier abogado te puede representar, porque hay empresas de cobro compulsivo que hasta en su propia página social le dicen, no, aquí los intereses no prescriben y la deuda no prescriben. Desinforman a través de sus preguntas frecuentes. Y entonces a esas personas, yo le digo, cuando usted va a negociar una deuda con una de esas empresas de cobro compulsivo, búsquese un abogado que lo acompañe. No vaya solo. Sí. Vaya con una persona que lo represente. Es decir, y que usted esté dispuesto a hacer el pago total, porque tampoco recomiendo que hagan pagos parciales, acuerdos de pago, porque se queda eso vitalicio para toda la vida.
Tenemos la tercera pregunta. Dice, tengo una deuda con 6 meses de impago. El banco cedió mi deuda a una oficina legal externa y no me notificaron.
A mucha gente, como en la pregunta anterior, entienden que no le notifican. Hay muchas maneras de notificarle una deuda. Es decir, cuando a una gente deja de pagar una deuda, se lo notifican por correo, por teléfono, le mandan un acto de alguacil. A veces las personas cambian de dirección. Si la empresa de esos abogados no lo localizan en la dirección de domicilio que dio, lo pueden notificar en la fiscalía más próximo, es decir, en el juzgado de paz más próximo. Y mira, lo estoy notificando. Entonces, eso no es tan fácil de decir que no me notificaron. Mucha gente hasta se enconde para decir que no le notificaron. Pero eso no invalida que le embarguen su cuenta, ni invalida que le cobren el dinero.
La cuarta pregunta dice, la oficina legal me embargó una cuenta de banco sin notificarme, y en un acto donde aparecen 60 personas deudores más, en él ponen mi cédula y monto de mi deuda. Encima no se quieren reunir conmigo para acordar pago a menos que yo le lleve un monto del mismo. ¿Qué usted me recomienda?
La misma receta que la anterior. Búsquese una persona abogada, un abogado como José Alfredo, abogado financiero, economista, que le ayude a negociar conforme al Código Civil, a las leyes dominicanas, esa deuda, y que se presente con usted en esa empresa de cobro compulsivo ante esos abogados. Y si esos abogados no quieren llegar a un acuerdo, entonces él como abogado le va a decir, hale la demanda en cobro en peso y nos vemos en los tribunales de la justicia para que ellos derimen el problema y que conforme a la ley, entonces vamos a pagar.
Pero, la quinta,
también la gente tiene que ir a la empresa de cobro. Hay empresas de cobro que son muy profesionales. Lo que pasa es que la gente también espera el último momento. Pero a veces no tienen ni siquiera que ir abogado. O sea, simplemente ir, dar la cara y decir, bueno, ¿qué hay? Porque muchas empresas lo que buscan es
un acercamiento.
Llegar a un acuerdo.
Claro.
Tenemos la quinta pregunta. Mi nombre es Nestalí Almonte. Estoy atravesando una situación, lo cual le debo un préstamo al banco que está en el departamento legal, donde al mismo tiempo deposité 14 mil pesos de mi liquidación de mi trabajo, la cual la empresa cerró, y me quedé sin empleo actualmente y no tengo cómo pagar la deuda. Hace una semana llevé mi papel de despido al banco para que el seguro me cubra hasta que pueda conseguir un nuevo trabajo, pero hoy recibí una amenaza por teléfono de embargo y presión, ante todo un tono no muy agradable. ¿Qué usted me recomienda?
Bueno, mira, ahí lo primero hay que saber si ella pagó un seguro de ese préstamo, si ese préstamo tenía un seguro de desempleo. O ella tenía un seguro para el pago de eso, porque hay seguros, entidades que venden seguros para de desempleo, para pagarte el préstamo por 6 meses o hasta 3 meses. Eso es lo primero, si es ciertamente. Si eso es así, entonces lo que le están llamando conforme a la ilegalidad, porque ella tiene su seguro y hay que esperar que se active el seguro y que pasen esos 6 meses para ellos empezar a cobrarle la deuda si es la misma entidad. Ahí creo que hay una descoordinación entre el área de cobro y el área que tiene que activarle el seguro para el pago de los 6 meses, siempre y cuando lo que ella dice es así. Si lo que ella dice no es así, si no existe ningún seguro y ella cree que su préstamo tenía un seguro, entonces el área de cobro está actuando conforme, si está cobrando. Porque porque usted no tenga trabajo, no es que le van a dejar de cobrar. Ya el tema del tono, eso es relativo. Hay personas que se ofenden hasta porque tú le hables con seguridad. Entonces, eso es relativo. Ahí es, eso es ya cuestión de la forma. Y yo lo que expreso acá son los fondos en base a los fundamentos legales o económicos.
Tenemos la sexta pregunta. Buenos días, líder. Le quiero hacer una pregunta. Yo debo en el banco X... y he pasado dos veces para hablar con ellos para llegar a un acuerdo de pago, porque en este momento le estoy pasando muy mal económicamente, pero el monto de que ellos me quieren poner a pagar es muy alto y les he dicho que ese monto no lo puedo pagar en este momento porque estoy sin trabajo y económicamente no estoy muy bien. Y ya el banco me está enviando notificación de pago. ¿Qué puedo hacer?
El banco tiene lo correcto, el banco tiene que enviarle las notificaciones de pago. Si usted está así, lo que usted tiene es que buscar a alguien. Primero, si usted no tiene capacidad de pago ni llega a los intereses, el banco no le va a hacer ningún acuerdo de pago. Es decir, cuando usted se vaya a acercar a un banco de que hacer una renegociación de una deuda, usted tiene que llegar con por lo menos de que usted va a cubrir los intereses y alguito del capital, porque si no el banco no va, le va a decir yo no le voy a aceptar ese acuerdo de pago porque usted no me cubre los intereses. Eso es lógico. Entonces el banco va a buscar los mecanismos de perseguirlo a usted y de presionarlo a través ya sea de una empresa de cobro compulsivo o de los abogados que contrate.
Jesús, tú sabes que ya Romero está haciendo señas. Me gustaría que tú des tus redes sociales donde la gente se puedan comunicar.
Yo solamente tengo una red social, Jesús Geraldo Martínez, en Instagram, todo junto, y una cuenta verificada, Jesús Geraldo Martínez, y en YouTube todos los martes o los lunes subo los contenidos completos, íntegros, de mi segmento de Tu Consultorio Financiero, y así mismo se llama Tu Consultorio Financiero o Jesús Geraldo Martínez en YouTube.
José Alfredo, ¿dónde podemos conseguirte?
Sí, yo estoy en X, lo que era Twitter antes, todavía no tengo, tengo Instagram, pero todavía no sé usarlo, así que todavía
estoy esperando. Jesús le va a dar una clase. Sí. Pero estoy, ¿cómo estás en Twitter, en X?
Sí, J. Guerrero.
Que ya él lo vendió a X.
Sí. Nosotros estamos como Notre Actualidad Global en YouTube y todas las redes sociales.